6 de la tarde con 4 minutos. Desde luego que esta voz que escuchan no es la que acaba de anunciar Santiago Ramírez, es decir, la voz de Polo Ramírez. Ya que hemos tenido una pequeña eventualidad, Polo viene llegando en este momento desde la región, desde la novena región. Ustedes saben que él es un deportista de élite y estuvo compitiendo en el Ironman de Pucón. Tuvo un pequeño retraso porque todos sabemos la ciudad está un poco conmocionada con la llegada del Papa Francisco, pero va a estar en muy breves minutos aquí para acompañarlos como cada día en aire fresco. Yo soy Gonzalo Pavón, los voy a estar acompañando hasta la llegada de Polo Ramírez aquí a su espacio habitual en Radio Duna. Hoy vamos a tener, como siempre, un programa lleno de novedades, miradas hacia el futuro. También miradas hacia el pasado. Vamos a tener una conversación extraordinaria con Millarca Valenzuela, quien es doctora en ciencias, convención en geología, que ella va a ser una de las expositoras en el Congreso del Futuro con una charla titulada Volver al Universo. Además, como todos los días lunes, vamos a estar con nuestro panelista de tecnología, el gran José Ignacio Stark, quien de hecho ya se encuentra aquí en las inmediaciones de este estudio para llegar con su panel. No obstante, vamos a comenzar este programa de hoy con una noticia un tanto triste y que hace algún rato conmocionó al mundo. Las redes sociales, como siempre, explotaron. ¿Qué dice relación con la sorpresiva muerte de quien fuera la voz de The Cranberries, la cantante nacida en Irlanda, Dolores O'Riordan? Ella estuvo en nuestro país el año 2007, vino por primera vez y se presentó como solista, y luego el año 2010 en un concierto que dio con su banda, una banda que, si bien llegó a Chile con algo de retraso, fue una de las principales bandas de los 90 y sigue acompañando, de hecho, a varias generaciones con su música, y es una voz bastante inconfundible. Polo Ramírez se está sentando en este momento, viene sacándose el cinturón de seguridad del auto, poniéndose aquí. Y bueno, Polo, qué gusto tenerte.
Muchas gracias.
En tu programa.
Oye, sí, muchas gracias. Gracias por comenzar el programa en mi nombre.
No, pero por favor, un honor.
Un placer estar acá contigo, un placer estar, por supuesto, con toda la gente que nos está escuchando aquí en 89.7 en Santiago, 104.1, ya lo dijiste, ¿no?
No, no
104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y Duna.cl, por supuesto, en todas partes del mundo.
Es una mucho mejor manera que comenzar que como lo hice yo, por supuesto.
Pero, oye, Gonzalo, son cosas que pasan. Vengo al aeropuerto. Vengo de Temuco, estuve el fin de semana en Pucón.
¿Cómo te fue?
Me fue bien, sí, bien.
Me metí ayer, yo voy a buscar los resultados en la web del Ironman y no está actualizado, está todo vacío. Entonces,
es que hay una aplicación. Se pueden ver los resultados, claro. Estuve en el Ironman de Pucón, en el triatlón, y me fue bastante bien, fíjate.
A ver, ¿puedes contarnos cuál fue el tiempo total y el tiempo en cada una de las disciplinas?
5:59.
Ah, bueno, o sea, muy bueno.
Bien. Milagrosamente bajo las 6 horas.
Debo decir que antes de que llegara yo dije que tú eras un deportista de elite. Este resultado, desde luego, que lo confirma. No era una hipérbole mía, sino que es cierto.
Hay deportistas de alto rendimiento, otros de bajo rendimiento. Yo soy de eso. Fíjate que para ser primera vez no está mal. Tú sabes, es equivalente a las 4 horas, las 6 horas son equivalentes a las 4 horas en el triatlón, en el maratón.
Perfecto, buen tiempo.
Debajo de las 4 horas uno ya...
Un debut debajo de las 4 horas es un maratón, es lo que se quisieran probablemente el 70% de la gente que ha corrido 42 kilómetros en sur.
Oye, una experiencia realmente muy bonita, es duro, son 1900 metros de nado. Ahí me demoré 42 minutos, ya. Los 1900 metros de nado.
¿Duro el nado, no?
Duro.
¿Muy
duro.
Fría el agua?
No, el agua estaba exquisita. El agua estaba como para bañarse así por recreación, por entretención, y no para ir a luchar. Pero cuesta mucho. Imagínense lo que es, son 1000 y tantas personas que se meten al agua. No es al mismo tiempo, porque uno va por olas.
Claro.
De acuerdo con los grupos de edad, valga la redundancia, y de hecho había algunas olitas de agua, aparte de las olas humanas, y a mí me toca, yo estoy en el grupo entre 50 y 54 años.
Ah, y lo separaban por edad.
Por tramos de edad. Okay, pero detrás nuestro venían los 30-34, que son unas bestias.
Ah, claro, pero eso, qué raro.
Eso fue raro. Entonces, todos nos pasaron. Entonces te llegan manotazos, uno trata de levantar un brazo para poder nadar y te llega manotazos, te llegan en la cara, te agarran los pies, uno agarra por aquí y por allá, entonces cuesta mucho entrar en ritmo de nado. Eso fue lo que más me costó y me empezó a bajar bastante angustia en ese
Sanders
minuto.
Sanders decía que lo que más la había complicado, en el nado lo menos, era que cuando venía de vuelta tenía el sol de frente, que eso le impedía ver la orilla y hacia dónde tenía que ir. ¿Te pasó lo mismo que el campeón de esta carrera?
Bueno, sí, molestaba. Un deportista de élite. Pero yo tenía, eso sí, una ventaja por sobre Sanders.
Que yo
tenía gente adelante mío que podía seguir. Sanders no tenía nadie delante suyo.
Habían lazarillos.
Claro, no tiene el Lionel Sanders, que es el canadiense que ganó el Ironman con un tiempo.
Impresionante. No, yo lo vi en la transmisión.
¿Cuánto fueron? ¿3 horas?
Entre paréntesis, me parece justo reconocimiento. Creo que es muy bueno que haya sido transmitido por TVN el triatlón. Creo que es una de los eventos deportivos más relevantes que se hacen en Chile. Me parece extraordinario que lo hayan transmitido en directo.
Oye, pese a que yo trabajo en otro canal, la verdad que hago ese reconocimiento y le fue bastante bien, ¿ah?
Sí, no, es que, bueno, muy entretenido más. Pero bueno, bastante bien. Te saliste del agua después de seguir a esta gente y luego a la bicicleta.
A la bicicleta. Uno hace lo que se llama una transición. Mi gran miedo era salir mareado del agua. Ya. Porque me mareo con facilidad. No ocurrió, afortunadamente.
Bien. Buen entrenamiento.
Llegué a la transición, me demoré como 4 minutos en la transición. Podría haberlo hecho más rápido, pero uno aprovecha de descansar un poquitito. Bien. Puse los. Me saqué el traje, te ayudan unos que se llaman strippers.
¿Qué tal? Bueno.
Desnudistas, pero son como desnudadores, porque desnudan a otros.
Y ahora, ¿no?, es interesante, porque se tiran al suelo, levantan las piernas. Hay un pequeño baile ahí.
¿Ah? Sí, a mí entre dos me sacaron el traje. Parece que me queda un poquito apretado.
Ah, bueno, pero.
Y ahí uno agarra su traje y vas a buscar la bolsa donde tienes las cosas para la bicicleta. Okay. Los zapatos, los anteojos, el casco. Ya la bicicleta estaba lista en un rack y uno ahí se cambia ropa, deja todo en la bolsita, tira la bolsita
Hay un lugar ahí. Entonces, a la bicicleta.
A la bicicleta, claro. Y ahí comienza la bicicleta, que es menos dura de lo que yo pensaba.
Ya, perfecto.
Uno va camino a Curarrehue.
Por la superficie, claro.
Claro, tiene un falso plano al principio, largo, ya. Y después una subida larga también, claro. Un par de kilómetros. Pero después de eso son lomas.
Ya, perfecto.
Lomas relativamente suaves, donde uno va... Termina una bajada y comienza una subida, por lo tanto, de alguna manera
te permite recuperar.
Vas con el vuelito. Y
bueno, además que si hay un falso plano en el comienzo, eso significa que a la vuelta, digamos, cuando uno ya lleva 75, 80 kilómetros, también viene bien ir pedaleando, digamos, a ritmo constante, sin tener que hacer demasiado esfuerzo.
Claro, el único temor siempre es el viento, porque se levanta bastante viento en esa zona.
Del lago hacia la cordillera.
Hacia la cordillera, exacto. Un viento que es bastante fuerte.
¿Y se levantó viento?
Se levantó un poco, un poco de viento. Ahí yo estaba en desventaja porque yo uso bicicleta de ruta, no bicicleta la que se llama contrarreloj, con esas que se llaman aerobarras. Donde la gente va mucho más agachada y va en una posición más aerodinámica.
Claro.
Yo recibía más viento por la posición en la que iba.
O sea, le diste ventajas a
Sanders y a todo el resto.
Bueno, si uno tiene que tratar de ser generoso en la vida.
En la bicicleta, en los 90 kilómetros hice 3 horas 15.
Ya, bien, buen tiempo también.
No, pero en 3 horas 12.
Ya, bueno.
3 horas 12.
Son como 27
y algo kilómetros por hora, claro, en promedio.
Sanders hizo 44.
40, imagínate. No, sí, es impresionante. Son 44 kilómetros
promedio, ¿no?
Promedio.
Sí.
Y después ya viene la segunda transición. Sacarse toda la ropa de bicicleta.
Yo lo que me fijé es que dejaban puestas, porque como las zapatillas de la bicicleta se ponen las fijaciones.
Con las fijaciones,
digamos, claro. Entonces que las dejaban como puestas y había como toda una cosa que yo no conseguí comprender cómo.
Hay gente que deja las zapatillas puestas.
Claro.
Y
se las pone sobre la bicicleta, obviamente.
Exacto. Yo no tengo esa técnica, así que no pude hacerlo. Y me saqué la zapatilla, corrí con la zapatilla de bicicleta, me la saqué y hice la transición. Ahí me demoré también 4 minutos y algo. Y parte el trote.
Claro.
Parte el trote y uno corre unas 3 cuadras más o menos, no menos, 2 cuadras. Y entras a la temida península.
Que es como el momento así del...
Es lo que caracteriza a Pucón. Claro. Caracteriza este triatlón, el Ironman de Pucón, y es durísima. Tú que trotas, sabes lo que son subidas y bajadas, muy pronunciadas.
O sea, es lo que, como dicen, es lo que te quema las piernas, digamos. Claro.
Entonces, Ahora, es mi fuerte el trote, es lo que siempre he hecho durante hartos años, claro. He hecho ya. Entonces es la parte donde yo me recuperé muchísimo.
¿Y cuando empezaste a correr venías muy cansado? ¿Fue esa sensación de decir, ok, aquí parto de cero o parto en un 70, en un 50% en términos del ritmo que quería ir a hacer?
Mira, como que partí, fue muy raro, como que partía de cero.
Ya, como, chao, voy a salir a
correr. Iba en la bicicleta en los últimos 10 kilómetros y lo único que quería era empezar a trotar.
Ya, mira, qué bien.
Como que te pican las piernas por cambiar ya, claro. De movimiento, por cambiar de acción. Y empieza, bueno, la península es muy dura. Y hay que atravesarla tres veces. Claro. Tres veces subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar. Y todo
para
eso
que, para
tres
que,
veces.
Digamos, los auditores puedan hacerse una idea. En términos de lo que uno sube de inclinación, es equivalente aquí corriendo aquí en Santiago la península.
Cerro San
Cristóbal. Es subir a San Cristóbal.
Es subir a San Cristóbal tres veces. Ya. Más o menos eso.
¿Cómo te ves?
Subir y bajar a San Cristóbal tres veces. Duro, súper duro. Y después hay un tramo de 2 kilómetros, son 5 kilómetros en la península y 2 kilómetros aproximadamente, claro, en el
Pucón.
Plano de Pucón. Ah, lo bonito es que está toda la gente,
sí,
toda la ciudad
que el
de Pucón.
Es una maravilla.
Es muy bueno. Sí. Te gritaban, te alentaban, te dan mucho apoyo. La verdad que esa parte es muy bonita. A todos los corredores, a mí como me reconocían, entonces, buena, Polo, dale, Polo, vamos.
Te gritaban más que a Sanders, ojo.
No sé, no creo. Por lo menos, no sé. Es que ahora lo terrible es que ya en la tercera vuelta a la península. Mm-hmm. Y el público empieza a retirarse.
Ah,
y eso es una mala señal. Sí. Es una señal de que. ¿Ah? Pero.
¿Y cuánto hiciste en el trote al final, Pablo?
Hice 1:54.
Ya, bueno.
Para las condiciones, o sea, para las condiciones no es malo.
Después de 90 kilómetros de bicicleta, 1900 de nado, no deja de ser. Y además un circuito que tiene mucha complejidad.
Un circuito muy, muy, muy difícil. Si hubiera sido en plano. Es otro cuento.
Obvio,
completamente
cambia completamente
distinto.
La carrera, claro.
Así que llegué cuando se cumplían 5 horas con 59 minutos y 23 segundos.
Extraordinario.
Y ahí
felicitaciones,
llegué,
Polo, de verdad. Llegué, te lo digo así, muy sinceramente. ¿Qué es más emocionante, llegar a la meta de un maratón o de un triatlón?
Ah, buena pregunta.
La podemos pensar.
La podemos
y
pensar.
Y no responderla todavía.
La voy a pensar. Es como cuando te preguntan, ¿y correrías de nuevo? Lo estoy pensando todavía.
Ah, bueno,
oye, ¿te parece que escuché un poco música, no?
Sí, bueno, habíamos empezado con una mala noticia que se supo hoy pasada a las 2 de la tarde, que fue la muerte de Dolores O'Riordan, esta artista irlandesa que estuvo varias veces en Chile y que además ha generado un tremendo revuelo porque desde sus familiares hasta su representante, en fin, han dicho que era una cosa completamente inesperada y todavía no se saben bien las razones de su deceso, pero claro que hay una cosa generacional que ha conmovido a mucha gente y por lo tanto queríamos rendirle un tributo a Dolores O'Riordan con una de las canciones clásicas además de The Cranberries y que viene además muy bien al caso, que es When You're Gone. No sé si te parece, Polo, que comencemos con
Excelente.
The Cranberries. Yo me retiro, te felicito, Polo, y
muchas gracias, Gonzalo.
De nada.
The Cranberries. Escuchamos When You're Gone con The Cranberries. Oye, ya está con nosotros José Ignacio Stark.
Así es, estamos aquí. Ah, si quieres, no me presenta, pero ya estoy aquí. Estoy aquí, la magia de la radio en vivo.
Se me olvidó.
Sí.
Se me olvidó que tú tienes cortina. Escuchemos sí. La cortina, ¿o no?
Ya, pues
¿sí?
Escuchemos la cortina, ya estamos.
Tecnología, tendencias, aplicaciones y gadgets. José Ignacio Stark nos muestra el futuro en Aire Fresco.
Ahora sí.
Ahora sí que sí.
Como pues, corresponde.
¿Cómo estás, Stark?
¿Cómo estás, Polo? ¿Todo bien?
Todo bien, gracias.
Oye, felicitaciones por el tremendo logro. Me imagino que la tecnología te acompañó con un reloj que veo ahí que mide tus latidos, estuviste ahí completamente traqueado, ¿no?
No, se me acabó la batería.
¿En serio?
Sí.
Puedo creerlo.
Terminó la etapa de la bicicleta. La guardé y paf, se fue la batería.
Para que veas que sí. La tecnología no es perfecta.
O me demoré mucho. Oye, estuve con Bárbara Riveros hoy día.
¿Ya?
En la mañana.
¿Ya?
Sí, encantadora.
Encantadora, no, y además seca.
Seca.
Ella
seca.
Era compañera un de un monstruo. Compañero mío que hacía triatlón en mi época escolar.
Ah,
mira. Hace muchos años atrás.
No, o sea, es impresionante. Oye, Pedilla, dejemos el triatlón atrás.
Dejemos el triatlón.
Y vamos a la tecnología.
¿Qué vamos a Facebook.
Traes hoy?
Vamos a Facebook. Polo. Facebook perdió una cantidad importante de valor este fin de semana pasado. ¿Sabes por qué? Porque Mark Zuckerberg, ante toda esta avalancha que se ha venido encima de Facebook, sobre todo por el tema de las noticias falsas, a casi un año de la elección de Donald Trump, que se cumple en estos días, resulta que hay una constante preocupación por el tema del rol que tuvo Facebook en la diseminación de noticias falsas. Ya sabemos que Rusia invirtió plata para que efectivamente noticias falsas de perfiles que estaban orientados a ciertas audiencias llegaran a grupos de norteamericanos, convocaran protestas, pagaban también por levantar eventos y hacían que la gente... básicamente cambiara de opinión o se generaran protestas y se generara desinformación y las compartiera en su humor con los amigos. Resulta que este viernes Facebook anunció un cambio, otro cambio más en el newsfeed o en la portada, en ese río de noticias que tú ves de tus amigos, de las marcas que sigues, de los grupos musicales a los que les pones like, etcétera. Hay un cambio, y es un cambio sustancial y un cambio importante, que es que las publicaciones de las marcas, productos, servicios, lo que sea que no sean tu familia y tus amigos, van a desaparecer a partir de un par de meses más progresivamente de tu feed de Facebook. Es decir, Facebook en este momento está volviendo a sus orígenes. Cuando partió en 2008, cuando ni siquiera existía el newsfeed, y tú veías simplemente la actividad de tus amigos y tus familiares, de la gente que realmente eras amigo. Pero la actividad de las marcas, los productos, los servicios que tú le pongas me gusta, van a empezar a desaparecer paulatinamente.
Ah, mira.
Sí, perdieron prácticamente 4,000 millones de dólares, Mark Zuckerberg, durante el fin de semana en valoración en bolsa. Esto por el cambio, porque resulta que hay un montón de...
¿Cómo
de,
se sentirá eso, ah?
No sé.
Perdés 4,000 millones.
Perdí 4,000 millones de dólares en un fin de semana. No sé.
Bueno, no,
nunca he tenido esa cantidad de plata.
Depende
no
cuántos decirte. Tenga uno. Oye, ¿y cómo sale de esto? ¿Cómo puede salir de esto?
No sé cómo va a salir de esto. De hecho, yo mismo tengo que ir a averiguarlo a Facebook esta semana. No es chiste. De verdad voy a ir a Facebook a averiguar.
¿A Facebook allá en Estados Unidos?
No, aquí en Argentina. Ah. Pero voy a ir a averiguar qué pasa, por ejemplo, con los medios. Yo estoy en un grupo que es para medios de comunicación y reporteros. Y ahí intentaron explicar un poco de cómo iba a afectar esta noticia. Y los pequeños publishers que hacen publicaciones de calidad, que son de nicho, que trabajan en comunidades locales, que se han visto muy apoyados por una iniciativa que Facebook inauguró una vez que salió este tema de las noticias falsas, que se llama Facebook for Journalists, que es súper completo, que tiene un programa de certificación, etcétera, dicen sentirse engañados, porque durante mucho tiempo Facebook los apoyó, pero resulta que ahora nada, o sea, sus publicaciones no van a aparecer a menos de que alguien, como tú, como yo, que tiene a otras personas en Facebook, las compartan y genere interacción. Esa va a ser la manera en la cual van a empezar a aparecer directamente en el newsfeed, en tu página principal. Y por otro lado, está el tema de las marcas, que las marcas tienen que pagar para poder llegar a sus consumidores, a poder alcanzar al 100% de la base de me gusta que tienen en Facebook, porque tú sabes que el alcance orgánico, que es el natural, obviamente es muy limitado y Facebook te empuja las publicaciones, porque así se llama el botoncito, Boost Post, te empuja las publicaciones a más gente que tú quieras alcanzar. Ahí también hay una gran duda. ¿Cómo va a cambiar la industria de los medios online que hoy día, o sea, no solamente los medios, sino que también de las marcas que hoy día confiaban en Facebook para dar a conocer lo que ellos tenían que decir? Y el cambio va a afectar a todos lados, incluyendo a esta misma radio que también viraliza sus contenidos en Facebook.
Mira.
Así que es un tema no menor.
Ahora, ¿cómo sale finalmente Facebook de este embrollo? ¿Tú crees que es una buena manera lo que está, la opción que está tomando, o deberá hacer otra cosa?
Yo no sé directamente, Polo, cómo va a salir, porque hoy día en Wired, el vicepresidente, uno de los vicepresidentes de advertising de Facebook, decía que de hecho nosotros vamos a dejar de ver más videos en el newsfeed de Facebook gracias a este cambio. Entonces, igual, o sea, algo que Facebook durante mucho tiempo empujó y que invirtió fuertemente, o sea, grandes sumas de dinero, desde $100,000 hacia arriba, para pagarle a grandes generadores de contenido en Estados Unidos para que publicaran video en Facebook, o sea, pagado por ellos para que desarrollaran contenido, sobre todo con la característica de video en vivo, ahora resulta que no tiene ningún sentido, porque resulta que si no los comparte la gente, si no los comparten con sus amigos y con sus familiares de verdad, eso va a pasar completamente desapercibido. El desafío está en crear mejor contenido, en ser mucho más creativos e impactar mejor a nosotros, los usuarios, porque por ahora los días de Facebook como los conocemos por ahora están contados.
José Ignacio Stark, editor de Review.tv, todos los días lunes aquí en Aire Fresco. Stark, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Polo, y descansa, que te lo mereces.
Muchas gracias. Oye, el nuevo Huawei Mate 10 o Mate 10
Mate 10 Pro. Espectacular.
¿Sí?
No, de verdad, es espectacular. Yo sé que es toda una mención, pero de verdad está súper bueno.
Oye, no solo tiene una cámara dual Leica capaz de detectar objetos y más de 10 escenarios, también tiene la mayor apertura focal del mercado.
Así es.
Lo que te permite sacar fotos increíbles con poca iluminación. ¿Tú lo has probado?
Sí.
¿Eres testigo?
No, le voy a pasar el dato a Huawei para que nos mande el Mate 10 para que los podamos probar aquí en Aire Fresco, en Duna.
Buena, pero, buena.
Sí, eso, paso ya el dato a Huawei, ¿ya?
A ver si lo podemos comentar el próximo lunes.
De todas maneras.
Conoce más en Me Adelanto con Mate10Pro.cl. Huawei Mate 10 Pro, inteligencia artificial. Ahora hacemos una pausa, volvemos con más Aire Fresco. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. 30 años de experiencia aseguran una buena asesoría en tus próximas inversiones en activos financieros y alternativos. Confía tus próximos resultados a Credicorp Capital. Credicorp Capital, la excelencia, nuestro compromiso. Ya estamos con nuestra invitada de esta tarde. Ella es doctora en ciencias con mención en geología. Va a participar el día jueves en el Congreso del Futuro en un panel que se llama Volviendo al Universo. Estamos con la doctora Millarca Valenzuela. Bienvenida, Millarca. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Hola, Polo. Muchas gracias por la invitación.
Y tú eres, no sé si la única o una de las únicas personas en Chile que estudia desde un punto de vista científico los meteoritos. Tú dices en tu blog y en tu sitio web, dices, son de los objetos más fascinantes que se puedan encontrar en la Tierra. ¿Por qué los primero, cuéntanos un poquito de ti, de tu formación y de el trabajo que estás haciendo actualmente.
Bueno, yo soy antofagastina y crecí en el entorno que nos da el desierto de Atacama, que es maravilloso en términos, o sea, muy agreste, pero que permite la conexión con las rocas, por un lado, pero además con el cielo. Entonces yo creo que parte de eso fue una impronta temprana que me hizo decidir estudiar primero astronomía. Entonces viajé de Antofagasta a Santiago a estudiar astronomía, y acá descubrí que la geología era algo más que la minería, y me enamoré de tratar de entender cómo funciona este planeta y por qué este planeta está habitado y el resto no. Y la forma que naturalmente se dio en esa como carrera que era en la Universidad de Chile fue que hacer mi memoria de título estudiando un meteorito que había llegado al Servicio Nacional de Geología y Minería, que ahora hace poquito entré a trabajar en este lugar, auspiciada por primera vez por la dirección para que de verdad estudiemos los meteoritos en Chile. Entonces estoy muy contenta porque ha sido un camino largo. Como tú bien dijiste, soy la única en este momento que está haciendo investigación en meteoritos. Hubieron muchas gentes antes que yo que de alguna forma fueron pavimentando esta vía, como el profesor que me llevó a estudiarlo, como Carlos Rochman, y muchas iniciativas privadas también. De hecho, la colección más grande de meteoritos en Chile es privada y está en el Museo del Meteorito en San Pedro de Atacama.
Ah, mira, ¿qué tienen de particular en los meteoritos? ¿Por qué son de interés para nosotros aquí en este planeta?
Sí, bueno, son las rocas abuelitas de la Tierra, yo les llamo así, las tomo con mucho respeto, son las rocas más antiguas a las cuales podemos acceder acá en la Tierra. Tienen del orden de 4.560 millones de años. O sea, es una
4.560 millones de años,
que es la edad del sistema solar.
La del sistema
Entonces
solar.
Entonces son
del sistema solar formado por los
por ese tipo de material. Entonces son los remanentes que quedaron de la formación, que no entraron en estas entidades planetarias que ahora podemos ver. Entonces contienen la información vital para entender los primeros procesos de acreción de esa nebulosa solar que formó los planetas. Y hay algunos tipos de meteoritos que son muy especiales, como los condritos carbonáceos, en los cuales tenemos moléculas orgánicas, y que se cree que parte de la parte de los elementos más volátiles que generan la atmósfera y la hidrófera en la Tierra pudieron haber venido de cometas y meteoritos, así como también parte de esas moléculas orgánicas. Entonces, los meteoritos en su conjunto nos dan como las claves de interpretación de diferentes momentos de la formación del sistema solar y de los planetas, y en particular de la Tierra.
Estamos conversando con Millarca Valenzuela, y es astrónoma, doctora en ciencias.
No, geóloga.
Geóloga. Ah, ¿verdad? Que,
o yo sea, soy geóloga.
Te saliste de astronomía, porque tú llegaste a estudiar astronomía.
Con esa intención, pero en la Chile es un plan común. Entonces,
plan común de ingeniería, entonces, entraste.
Claro, sí.
Y en
esa búsqueda llegué a enamorarme más de la Tierra que de los astros.
Y te fuiste hacia la geología.
Y de alguna forma los meteoritos conectaste
las dos cosas.
La geología, sí.
Doctora en ciencias con mención en geología, entonces.
Sí.
Te quería preguntar, a ver, tú decías, porque cuesta cuando uno piensa en los meteoritos, piensa en entidades que vienen de otra parte.
Rocas extraterrestres.
Rocas extraterrestres.
Sí.
Y al pensar, con la descripción que tú haces, estas rocas son parte del sistema solar, no vienen de fuera del sistema solar.
Sí, sí.
Y hay muchos que piensan que la vida a la Tierra llegó a través de algún meteorito, que llegó.
No lo sabemos.
No lo sabemos.
Puede ser
pero
una.
Es una de las posibilidades.
Sí.
Por lo tanto, queda acotada la existencia de vida como la conocemos exclusivamente al sistema solar.
A ver,
lo planteo de otra manera. Viene la vida que conocemos acá, o la forma de vida que conocemos en la Tierra, o partió en la Tierra o partió en algún otro, en alguna otra parte del sistema solar, no fuera de él. O no, tampoco lo podemos saber.
Difícil, es difícil imaginárselo fuera del sistema. De alguna forma, es estas nebulosas que van formando estrellas centrales y planetas asociados son de alguna forma un sistema que en la cual ocurre la vida, la evolución y la muerte, pero que no está ajena a que pueda haber alguna intrusión desde el espacio exterior. O sea, hace poco salió una noticia de que habían encontrado un tipo de objeto que tenía una excentricidad muy grande, que lo único como lo podían interpretar era que venía de fuera del sistema solar. Entonces, primera vez que nos encontramos con algo así. Y de alguna forma el conocimiento...
¿Lo encontraron en la Tierra o
no,
está
no,
en el espacio?
No, lo observaron, lo observaron. Entonces, de alguna forma nosotros vamos construyendo el conocimiento paso a paso, desde las pequeñas herramientas que vamos conquistando en cada generación, y nos vamos moviendo en pos del conocimiento. Entonces, esta gran reunión que está ocurriendo esta semana del Congreso Futuro es una iniciativa que de alguna forma pone las semillas de lo que va a ser la ciencia futuro y de lo que vamos a poder conquistar. Entonces, en este momento, a lo mejor te digo, hay mucha incerteza con respecto a lo que sabemos sobre el origen de la vida. Nos imaginamos un montón de cosas, pero quizás en la siguiente generación de los geólogos y los astrónomos que estamos preparando, ellos sí sean capaces de tener mayor claridad de ese momento. Pero a la larga sabemos mucho de cómo evolucionó la vida en el planeta, etcétera, y lo podemos ver desde la geología, que la Tierra es un lugar único, que reúne unas condiciones especiales de alguna forma, que no es solamente dentro como de este estado estacionario en que se forman las cosas, en que uno ve como los modelos, y los astrónomos les encantan los modelos, mis colegas, saludo a mis colegas astrónomos, pero los geólogos le ponemos número a eso, producto de que tenemos las rocas con las cuales podemos medir cosas, tenemos los minerales que dan las condiciones de presión y temperatura a la cual se forman esos sistemas. Entonces, la unión de esas, de estas como ramas cada vez más multidisciplinarias, podemos llegar a contestar cosas que hasta el momento las tenemos todavía muy difusas.
Lo interesante es que nos muestra también la conexión que existe con el resto del universo.
Exacto.
Porque uno tiene de repente la tendencia de claro, que es una tendencia claro, muy antropocéntrica. Y también muy, ¿cómo se llama?, geocéntrica, ¿no? Pensá básicamente en que somos como planeta absolutamente únicos. Podemos ser distintos, somos distintos efectivamente este planeta, claro. Es distinto a los otros que conocemos en el sistema solar, pero quizás cuántos planetas similares o
exacto, y ese,
puede haber en la Tierra, pero
ese de alguna forma es los nuevos descubrimientos, y ahí es donde se une esta, o sea, el trabajo que estoy haciendo actualmente tratando de formar las nuevas generaciones con esta visión que integra y que ve el planeta no como solamente esta capita por la cual vamos caminando, sino que ve la esfera completa.
Claro.
Nos permite entonces entender estas diferencias que son súper marcadas, como por ejemplo tener tectónica de placa, tener una atmósfera, o sea, un planeta vivo, a diferencia si miramos a Venus o miramos a Marte, que es lo que vemos que son otros procesos lo que ocurrieron de planetas que de alguna forma perdieron su energía, o en el caso de Venus, que su energía lo hizo ya como el infierno, o sea, mucha, demasiada energía. Tenemos extremos, y de alguna forma vamos avanzando en la comprensión de esto, de cuán especial es nuestra Tierra, y lo que aportan los astrónomos, que es el ver en otro sistema, en otros soles, estos planetas que podrían ser también precursores de la vida.
Estamos conversando con la geóloga Millarca Valenzuela, que va a participar el día jueves con su conferencia en el Congreso Futuro, en un panel que se llama Volviendo al Universo. Te quería preguntar, yo he visto meteoritos, o sea, o he tenido mis manos, uh-huh, lo que se supone que son meteoritos, pero siempre me queda la duda de si no es una piedra especial, digamos, a lo mejor un poquito más, que se ve un poquito más densa, más pesada. ¿Cómo distinguen a los meteoritos del resto de las piedras? Ya, perdón, lo básico de la pregunta.
No es nada básico, incluso los geólogos se equivocan mucho porque no es parte de lo que nosotros nos enseñan. Entonces, yo ahora ya tengo muy buen ojo para reconocer meteoritos, por más que nada por la curva de experiencia que da estar trabajando más de 10 años en eso. Pero efectivamente los meteoritos más, hay muchos tipos diferentes de meteoritos. El más clásico que la gente tiene en su mente son los de hierro, que son unas cosas espectaculares, que tienen unas formas sinuosas, claro, y todo lo demás. Pero eso corresponde a menos del 5% de todos los meteoritos que caen a la Tierra. Entonces, lo más común es un tipo de meteorito que se llama condrito ordinario y que se parece mucho, si uno camina por el desierto, a las rocas volcánicas. Entonces, a la larga, la única diferencia que tiene como visible, nosotros buscamos solamente con nuestros ojos, no ocupamos ni detectores de metales ni nada de eso.
¿Por qué no ocupan esos elementos?
Porque los imanes en general le cambian la información magnética a los meteoritos que nosotros también estudiamos. Entonces, es solamente visual, y lo único que tiene diferente con respecto a esas rocas que están en el suelo es que atravesó la atmósfera, y eso hace que su superficie sea suave y que genere como la sensación de que lo hubieran apretado como con plasticina, que se llama un regmaglifo, y entonces eso hace que nosotros podamos reconocerlo, además del color, que en general es color chocolate, por lo menos los que están en el desierto de Atacama. No, la gente también tiene muy en mente que son negros, y eso es solamente si es que recién cayó. Y eso, por lo menos acá en Chile, no tenemos ningún meteorito recién recogido después de caer, sino que son meteoritos que han estado muchos años en las superficies del desierto.
¿Y qué va pasando con el tiempo con los meteoritos en la superficie de la Tierra?
Bueno, como ellos se formaron en condiciones donde el oxígeno no estaba disponible, son material muy reducido. Entonces, los minerales rápidamente, cuando entran en contacto con la atmósfera terrestre, empiezan a transformarse en óxidos de hierro. Entonces, rápidamente se empiezan a pigmentar con colores de óxido, como cuando uno deja una bicicleta en la intemperie, que se ponen medio
como rojizo,
claro.
Sí, el color clásico del
óxido. Exacto. Entonces, los meteoritos les pasa exactamente lo mismo. Y si es que lo más reactivo sería el agua. Entonces, por ejemplo, si un meteorito cae acá en Santiago o en Chiloé o en un lugar donde hay mucha agua, ese proceso de transformación a minerales que son más estables en las nuevas condiciones va a ser más rápido que si el agua es restringida. Entonces, las acumulaciones de meteoritos en general en la Tierra ocurren en los lugares donde hay escasez de agua líquida, y esos son los desiertos. No solamente el desierto caliente como el desierto Atacama, sino también en desiertos fríos como lo es Antártica.
Millarca, una última cosa. Si tú misma miras al futuro, ¿cómo podrías describir lo que como científica estás buscando? ¿Qué es lo que cuál es un poco la perspectiva estratégica, por ponerlo en esos términos, de lo que estás buscando?
Bueno, o sea, como científica tengo un montón de dudas que me gustaría resolver, y que de alguna forma cuando partí esta carrera dije, voy a eso. Pero me di cuenta que vivía en un país donde tenía limitaciones de todo tipo. Entonces, actualmente mis grandes ambiciones son cosas más prácticas, como por ejemplo lograr proteger los meteoritos chilenos, porque somos una anomalía dentro de la región. O sea, el número de meteoritos chilenos, o sea, no son ni siquiera meteoritos chilenos, los meteoritos son patrimonio de la humanidad. Caen en todos lados, son espolvoreados en todo el mundo, pero cada país tiene que decidir qué hacer con ellos. Y a nosotros nos toca que tenemos un territorio increíble, que es el desierto de Atacama, que no solamente nos aporta las mayores riquezas en términos de los yacimientos minerales que tenemos, los observatorios y todo lo demás, sino que son las superficies más antiguas y tenemos también entonces una acumulación gigante de meteoritos. Entonces, hay que protegerlos y desde ahí crear conciencia como para que esto, que nosotros en general, la geología se ha enfocado mucho en lo que es la exploración, la explotación de recursos, irnos perfilando más hacia lo que es la conservación y el estudio científico de ciertas cosas que somos de alguna forma potencia.
Le queremos agradecer muchísimo a Millarca Valenzuela, doctora en ciencias con mención en geología. Va a participar, como les decía, el día jueves. No sé si quieres hacer una invitación a la gente para que vayan al Congreso. Bueno, la entrada al Congreso del Futuro, la verdad que no es tan fácil de conseguir.
No es tan fácil de conseguir, pero si uno va, generalmente...
Pero se puede ver a través de streaming.
Sí, está en streaming, pero además la gente que está muy motivada puede ir allá, y hay, lo que ocurre naturalmente es que hay gente que se anotó y no fue. Entonces hay un grado de apertura a dejar que la gente entre. Así que los invito a que vayan a esta sesión y ojalá a otras más, porque está muy, muy interesante toda la gente que está participando en esta nueva versión.
Y hemos tenido nosotros además el privilegio de entrevistar a varios de ellos, así que muchísimas gracias, Millar. Que
gracias,
muy bien.
Igual tú. Chao.
Vamos a escuchar un poquito de música. Oye, algo puede tener que ver. Los Beatles con Losing the Sky. Los Beatles, perdón. Losing the Sky with Diamonds.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drip past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. With plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes.
Temazo, Losing the Sky with Diamonds con The Beatles. Oye, está a pocos minutos de llegar, viene el Papa, ya hasta aquí llega, pocos minutos. Si llega antes de que termine el programa, les vamos a contar, tiene hartas actividades. Bueno, va a pasar en un primer momento por la parroquia San Luis Beltrán, en Pudahuel, en la comuna de Pudahuel, una parroquia bien antigua, del año 1845, supone a las 8:30 va a pasar por ahí. Y después se va a dirigir a la Nunciatura Apostólica y en ese trayecto se le va a poder ver al Papa. Así que ya, por supuesto, gente, harta gente en las calles, están ahí las autoridades. Me tocó ver en el aeropuerto de Santiago, de Temuco, a el cardenal Errázuri. Tocó verlo, venía en camino también a Santiago. Ojalá haya alcanzado a llegar, porque venía en un avión después del mío. No, así tiene que haber alcanzado a llegar. Así que me imagino que se va a quedar en el aeropuerto. Y de la salida del aeropuerto hacia Américo Vespucio, hacia la costanera, había, les juro, un carabinero cada 5 metros. Y vi un par de carabineros recogiendo la basura, incluso, así que estaba todo listo, todo dispuesto para la llegada del Papa. Y bueno, va a tener estas actividades entonces. Ya a las 9 de la noche va a estar en la Nunciatura, se supone, un poquito más, poquito menos. Eso es más o menos lo que se debiera demorar en llegar a la Nunciatura, así que va a poder ser visto, sobre todo por el tramo de la Alameda. Y mañana las actividades son desde tempranito, a las 8:20 de la mañana es su visita de cortesía a la Presidenta de la República, entre las 8:20 y las 9 de la mañana, y a las 10:30 es la misa por la paz y la justicia. Eso va a ser en el Parque O'Higgins. Después va a tener una visita en la tarde, a las 4 de la tarde, una visita al Centro Penitenciario Femenino de Santiago. Y a las 5:15 de la tarde un encuentro con sacerdotes, con religiosos, religiosas, consagrados, consagradas y también con seminaristas. Va a ser eso y además, poquito después, un encuentro con los obispos. Iba a terminar sus actividades del día martes en el santuario de San Alberto Hurtado y ahí se va a encontrar además con los sacerdotes de la Compañía de Jesús. Hay que recordar que el Papa es jesuita y parte de su formación, cuando él estaba, que de hecho era novicio todavía, y parte de su formación la tuvo acá en Chile, estuvo cerca de un año acá en Chile, el año 60, y en una época que seguía muy influenciada por la figura del Padre Hurtado, sobre todo para la Iglesia en general, pero particularmente para los jesuitas, y se encontró, de acuerdo con su biografía, se encontró con un país con un nivel de pobreza que él no había visto. Claro, hay que recordar que en esos años, los años 60, Chile era infinitamente más pobre que Argentina. Argentina había sido un país que uno podría llamar un país rico y que tuvo momentos de crisis económica, momentos de pobreza con posterioridad. Y en este minuto, claro, es difícil decir quién tiene más poblaciones, campamentos, como le llamamos nosotros, villas miseria, como le llaman ellos. Pero quería hacer una a propósito del Papa. Y no quiero ser, no quiero parecer beato, pero es bonito lo que les quiero leer. El Papa, cuando se ordenó sacerdote, escribió un credo, obviamente que no sabía que iba a ser papa, me imagino. A lo mejor, no sé si los curas soñarán con ser papa, me imagino que uno sueña con, no sé, leer un noticiero central, por ejemplo, cosas así, como periodista, digamos, o ser director de un diario, director de una radio, no sé, a lo mejor los curas sueñan con ser papa algún día, no sé, pero bueno, este es el credo que él escribió, y es bien bonito, quiero leerles por lo menos parte. Dice, quiero, no habla de creo, sino que quiero creer. Quiero creer en Dios Padre, que me ama como un hijo, y en Jesús el Señor, que me infundió su espíritu en mi vida para hacerme sonreír y llevarme así al reino eterno de vida. Creo en la Iglesia. Creo que en la historia, que fue traspasada por la mirada de amor de Dios y en el día de la primavera, 21 de septiembre, me salió al encuentro para invitarme a seguirle. Creo en mi dolor, infecundo por el egoísmo en el que me refugio. Creo en la mezquindad de mi alma para buscar tragar sin dar. Creo que los demás son buenos y que debo amarlos sin temor y sin traicionarlos nunca, buscando una seguridad para mí. Creo en la vida religiosa. Creo que quiero amar mucho. Creo en la muerte cotidiana, quemante, de la que huyo, pero que me sonríe invitándome a aceptarla. Creo en la paciencia de Dios, acogedora, buena, como una noche de verano. Creo que papá está en el cielo junto al Señor. Creo que Padre Duarte, que fue uno de los sacerdotes que influyó muchísimo al Papa, está también allí intercediendo por mi sacerdocio. Creo en María, mi madre, que ama y nunca me dejará solo. Y espero en la sorpresa de cada día, que se manifestará el amor, la fuerza, la traición y el pecado, que me acompañarán siempre hasta ese encuentro definitivo con ese rostro maravilloso, que no sé cómo es, que le escapo continuamente, pero quiero conocer y amar. Amén. Esto fue escrito por el Papa, en ese entonces un novicio que se convertía en sacerdote. Esta es su oración de ordenación sacerdotal, Jorge Mario Bergoglio, hoy día Papa Francisco, a punto de llegar a nuestro país. Así que mañana estaremos conversando y comentando, por supuesto, los entretelones y las cosas interesantes que puedan ir apareciendo en esta visita del Papa Francisco a Chile. Hoy ya nos tenemos que ir, viene Carta Notable con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, la inocente pregunta de una niña que puso en aprietos a un científico. A continuación, Nada Personal con Gonzalo Ramírez. ¿Sí, no? ¿O Gonzalo Pavón? Gonzalo Ramírez. Gonzalo Pavón. Ah. ¿Por qué pusieron aquí? Bueno, da lo mismo. Y María José Ochea, lo mismo, digamos. Pero Gonzalo Pavón con María José Ochea. A las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Matías del Río y Álvaro Fischer. 20:30 horas, edición limitada Duna Soul con María del Carmen Rodríguez. Y nosotros nos juntamos mañana aquí a las 6 de la tarde en Aire Fresco. Sigan a la compañía Radio Duna visitando siempre duna.cl. Chao.